Ciclo de historia del Uruguay, lo extrañábamos, ¿eh? No. Pasa que el ciclo de historia de Rusia nos cortó la habitual frecuencia que tenía el ciclo de historia del Uruguay de Gabriel Kirichi. Hoy vamos, estamos en el año 2 del ciclo de historia del Uruguay, el capítulo 14, juntamos los dos años, ¿no? Y nos vamos a meter en un capítulo posterior, un baño de sangre, Gabriel. Quizás está bueno recordar, antes de meternos en el capítulo de hoy, que termina en las puertas del militarismo, es ahí donde termina. Bueno, ubicar un poco a la gente donde habíamos quedado en los dos capítulos anteriores, con esos gobiernos de Pereira, de Berro, bueno, Venancio Flores y Berro, y esa jornada sangrienta.
Sí, como ícono, hasta, bueno, hay cuadros que lo retratan, es la jornada de los cuchillos largos, el asesinato de Flores y Berro el mismo día, eso fue en febrero, 19 de febrero de 1868. Un momento, bueno, verano caliente total, en medio de la guerra del Paraguay, aparte, ¿no? Con un gobierno de Flores, bueno, acusado de autoritario por parte de los blancos, con una intentona de rebelión de parte de Berro, que había sido presidente no mucho tiempo atrás y había intentado la fusión, o por lo menos había intentado que no se...
Superar la polarización entre divisas que generaba mucho conflicto social.
Había prohibido las divisas en público. Bueno, le terminó también a él explotando el tema en la cara y siendo parte de una rebelión de divisas, pero además con una interna entre los colorados terrible, porque si bien los blancos intentaron una rebelión, es muy hay muchos indicios de que el asesinato de Flores lo hicieron otros colorados. Había una parte dirigida por un personaje muy importante de este momento que se llamaba Gregorio Suárez, que decían el Goyo Jeta, ¿no? Que él aspiraba a ser presidente y que tenía diferencias con Flores desde la... Parece mezclarse todo, pero pasó todo ahí, ¿no? Desde los fusilamientos de Paysandú, donde Suárez fue el que se encargó de ultimar a Leandro Gómez. Entonces, bueno, en esa interna conflictiva y en medio de una guerra regional, ¿no? Bueno, en Uruguay estaban pasando más cosas. Aparte, que la política estaba así, pesada, densa, pero estaban pasando también cosas a nivel demográfico, a nivel económico, tecnológico, y por ahí había que decidir, bueno, quién gobernaba, cómo se gobernaba, y eso es un poco lo que vamos a ver ahora.
Bien, estas transformaciones, época de modernización
es
también.
Que después el nombre, viste, modernización se le empieza a llamar desde alguna historiografía y más hacia el periodo del militarismo. Acá estamos como, yo le he puesto de título la intensa previa, ¿no? Es decir, todavía no es la modernización, aunque ya hay rasgos. Por ejemplo, ¿te acuerdas que lo habíamos charlado? Están los primeros experimentos de transformación de la carne en un producto industrializado con el extracto de carne en Fray Bentos, la luz eléctrica, ya llegaron los tranvías, va a llegar el tren a salto dentro de poco. O sea, están ocurriendo está la revolución del lanar también, ocurriendo a la vez que pasa esto.
Bien, y viene la etapa esta de transformaciones y este capítulo del ciclo de la historia del Uruguay.
No toquen nada. Producción periodística, Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Nicolás Kronfeld.
No toquen nada.
Gabriel Kirichi decía el título hace un ratito, la intensa previa, Aparicio Valle, crisis y lanzas rotas. Ahora vamos a ver qué Aparicio y qué Valle, ¿no?
Claro, porque
son los primeros allí que...
Me llamó la atención, o sea, repasando para y buscando algunos otros datos para el ciclo, los protagonistas de este tramo post Jornada de los Cuchillos Largos, hay muchos protagonistas, pero digo, a nivel político va a ser elegido como presidente un Valle, el primer Valle, ¿no?
El primero de todos, Lorenzo.
Que no es el gran Valle, digo, el gran Valle de la historia, después acá ya van algunos a putear, pero el que dejó el nombre más pesado fue José Valle y Ordóñez.
Pero claro, sin José Valle y Ordóñez no hubiera habido vallismo. Exacto. No, por Lorenzo no hubiera habido vallismo.
No, pero Lorenzo tiene un rol muy importante acá. Es decir, va a ser un presidente que va a terminar su mandato, ¿está? Tratando de encarar incluso un gobierno solo del Partido Colorado. Él, es decir, en este caso, como que también observamos el final de la fusión, es decir, aquellos intentos, no cambia. Él dice, voy a gobernar con mi partido y para mi partido, ¿no? Y el otro antagonista, simplificando siempre, ¿no? Pero es decir, el que da la pelea es un Aparicio, pero no es Aparicio de nombre, sino de apellido.
Timoteo Aparicio.
Es Timoteo Aparicio, que además encarna de alguna manera, eso, hay un poco siempre de poesía con estas cosas, ¿no? Pero la última revolución a lanza. Yo me reía por el tema de, ¿no? De con qué luchaban antes, ¿no? Si bien había armas de fuego y todo, es decir, las cosas se definían en los campos de batalla todavía con el estilo montonero, ¿no? Es decir, desde Artigas,
cuerpo a cuerpo, porque las armas de fuego no eran de repetición y llevaba un tiempo cargarlas, no podías andar matando mucha gente con un arma de fuego.
No, y además eran muy imprecisas, ¿no? Sí. Entonces, hasta esta época, porque ahí estamos en lo que, ¿no? Estamos conversando de que se está viniendo la modernización. Entonces, Timoteo Aparicio encarna la última revolución a lanza, pero en cierto punto ya el Estado y el gobierno empiezan a tener armamento de la época moderna. Y no solo de artillería, porque, bueno, en Paysandú se usó una artillería más moderna y la bombardearon toda, la destruyeron. Pero para los combates entre tropas, todavía la caballería y el ser lancero. O sea, el lancero, Rivera era lancero. Tiro para atrás otra vez, no sé. Sí. Bueno, Timoteo era un gran lancero. Anacleto Medina, ¿se acuerdan que charlamos? Va a estar acá también en la vuelta.
Manejar, ¿no?, el arte de ser jinete y manejar un arma al mismo tiempo, básicamente.
Y si no, bolear, saber tirar las boleadoras y pelear a facón. Esa era la guerra de antes, va a ser la última, y esa situación va a coincidir con que quienes están llevando adelante en otro terreno las transformaciones, sobre todo económicas, van a ver con mucha preocupación, ¿no?, que el país queda la mitad del tiempo de trabajo rural, alzado, en desorden, ¿no? Y va a empezar a haber protestas de otro tipo para pacificar el país.
Claro, porque vos hablás de otros actores. En 1868 asume Lorenzo Valle y viene de un país, bueno, de esa jornada sangrienta de febrero del 68, donde matan a Berro y a Flores el mismo día, ¿no? El 19 de febrero, pero al costado venía, para decirlo de alguna forma, de forma paralela, un país que venía con ciertas transformaciones. Y ahí llega, ¿y cómo llega Lorenzo Valle? Llega como un colorado al gobierno.
Ahí va, mira. La parte política la podemos resumir muy cortito y después profundizamos, pero es presidencia de Lorenzo Valle hasta el año 72. ¿No? Ahí va a estar 68, porque los presidentes eran 4 años.
Pero fue electo presidente.
Fue electo
por la asamblea que había
elegido. Por la asamblea que tiene solo colorados.
Bien.
Claro, porque había quedado todo mal de la época de Flores y después de esta rebelión blanca. Lo dijimos en la columna pasada, pero hace tiempo y vale recordarlo. Hubo una cacería de blancos en Montevideo. Se calcula que hubo alrededor de 500 blancos asesinados, aparte de los que se rebelaron por una orden incorrecta del Pedro Varela. ¿No se acuerdan? Pedro Varela era ministro, ¿no? Y dijo, mataron a Flores, véngase, y lo habían interpretado como vénguese, de vengarse, y habían pasado a cuchillo un montón de gente, que hasta el Goyo Geta Suárez dijo que había que parar con la matanza, ¿no? Pero cuando van a la elección en la asamblea, los candidatos son, el más fuerte es el Goyo Geta Suárez, que muchos colorados que llamaban también, algunos le llamaban candomberos, otros principitas, no lo quieren porque es un personaje de la pesada militar colorada, y Lorenzo Valle aparece como otra figura colorada de peso, pero él es, por ejemplo, un militar de carrera, un militar con formación, él estudió, la carrera militar en Europa. Pero no era un académico de escritorio, ¿eh? Fue el encargado, Lorenzo Valle, de acompañar, o sea, llevar vigilado a Rivera cuando lo expulsaron los propios colorados del sitio de Montevideo para Brasil. Cuando lo desterraron, ¿te acordás a Rivera? O sea, Lorenzo Valle pero no tenía esos, arrebatos de violencia militar caudillista. Era más un político militar que un militar caudillo. Entonces, al principio hay una votación muy pareja, 21 por... no logra la mayoría por Valle, 20 por el Goyo Geta, y se llega a un acuerdo donde Valle le ofrece al Goyo en aquella época el Ministerio de Guerra, ¿no? Y él va como presidente, ¿no? Entonces finalmente se hace una segunda elección. Hay que acordarse de esto, ¿no? Que era una elección indirecta, la asamblea elige al presidente. Entonces Valle va a ser presidente del Uruguay para su partido desde el 68 al 72.
Cumple el mandato.
Lo cumple. En el medio, lo que tenemos es la creación, y esto es un aspecto también muy interesante, de clubes políticos, ¿no? Que los más importantes son tres, ¿no? El Club Nacional, el Club Liberal, que uno responde a una tradición de divisa blanca, el Club Nacional, el Liberal más a una tradición colorada, y el Club Radical, que incluso van a formar un partido. siempre está bueno esto de no pensar que solo había dos partidos. Que, bueno, por ejemplo, Varela va a estar en el Club Radical, ¿no?
José Pedro.
Exacto. Uh-huh. Y que él venía de ser... porque acá también todo chiquito. Él era sobrino de Berro, que era blanco, pero también tenía amigos colorados. Pero son clubes que lo que tratan sobre todo es de empezar a elaborar programas políticos, debates filosóficos, propuestas para transformaciones de la educación. Bueno, pensemos que en esta época, lo charlamos hace muchísimo,
pero integrado
muchísimo,
sobre todo por civiles, ¿no? Por
son
gente
civiles,
de las armas,
sí,
digamos.
Sí. La tradición historiográfica rápidamente es de los doctores. Yo creo que simplifica eso, pero sí. La Sociedad de Amigos de la Educación Popular, ¿cuándo se creó? En el 60, en medio de esto, ¿no? O sea, está pasando todo el lío político, pero también están dándose cambios políticos y culturales, ¿no? Porque el país, bueno, ya no es el país de 100.000 habitantes, estamos cerca de los 400.000, ¿no? Entonces, eso
sí,
genera...
El mundo también está acelerando sus transformaciones en esa época, y Uruguay no está fuera, si no, bien no está hiperconectado, no está fuera.
No, pero está, lo que tiene Uruguay, como la mayoría de las capitales que son puerto, es que las novedades, dentro de todo, llegan casi que con la velocidad de aquella época, en el momento que podían llegar. Entonces, es decir, la influencia de los cambios internacionales, acompañada de la inmigración. Yo creo que este es el otro proceso que se va dando, ¿no? Porque es una inmigración muy interesante, con diferentes niveles. Hay quien viene a salvar, digamos, una situación económica muy mala, sobre todo la inmigración italiana, española, ¿no? Es decir, ese fenómeno que se dio en Europa de agotamiento de la tierra, ya no había más tierra para más gente. Entonces, ¿no?
Excedentes, así, de población.
La familia tenía muchos hijos y los mandaban a América. En América, América podía ser allá, al norte, el sur de Brasil. En general, el destino más buscado era la Argentina, que había más tierras, sobre todo para familias agricultoras, que acá no se practicaba la agricultura, pero muchos fueron quedando acá. Y también hay otra inmigración más variada en su origen, vascos, ingleses, escoceses, franceses, que vienen con capital, ¿no? Que viene con capital a invertir en el agro, que traen la idea, un poco producto de su experiencia en Europa, de mestizar el ganado, de mestizar sobre todo el ovino, que en Uruguay no tenía una fuerte presencia hasta por diferentes motivos, ¿no? Pero hasta 1850 y la Guerra Grande había matado también, porque el ovino precisa unos cuidados, ¿no? Sobre todo en la esquila, las tareas para sacarle provecho, que en una sociedad con conflictos rurales casi que permanentes era muy difícil de mantener. Entonces, ahora, desde esto es un poco desde antes, ¿no? Pero a partir de los 60 hay un incremento de la producción ovina muy grande, liderado por estancieros muchas veces extranjeros que se van afincando, primero como capataces. Hay un caso muy famoso, el de creo que ahora sería tatarabuelo de Bordaberry, ¿no? El Bordaberry vasco, se instala en Durazno, es capataz, le da la tierra, si no me acuerdo mal, es Reyles, que era de la vieja, del viejo patriciado, de campo, no sabía nada, tenía campos, él los administra, le van pagando con ovejas, al final llega un momento que, bueno, es mucho más productivo Bordaberry que Reyles, perdió las tierras, no sé cuál, y se convierte en un gran hacendado moderno, ¿no? Es decir, con una capacidad productiva muy fuerte. Pero ese cambio requiere cierto orden que las luchas políticas militares permanentes no lo daban, pero además, como eran luchas que se apropiaban de la mano de obra rural para la lucha, es decir, porque los soldados eran también los trabajadores rurales, empieza a generarse, y esto también está interesante, un nuevo gremio, ¿no? Un nuevo gremio de hacendados, que se va a llamar Asociación Rural del Uruguay, con varios fines. Ni que hablar un fin de lobby, es decir, tratar de presionar, porque aparte son extranjeros, entonces no tienen el contacto político, como no son caudillos, ¿no? Si son estancieros empresarios, le llaman Barrena Aún, se puede ver de diferentes formas, ¿no? Sí, pero gente que vino acá a invertir y que tiene un capital puesto ahí. Yo siempre cuento este dato. En 1860 había 800.000 ovejas. En 1868 hay 16 millones de ovejas.
Disparate.
Es una
locura. Estamos hablando que hoy hay 12 millones de vacas en Uruguay.
Claro.
Vacas, no, de ganado. O sea,
cabezas de ganado.
¿No? Y en aquella época, claro, la relación, digamos, siempre había sido a favor de la vaca. Es decir, las tasas de ovinización siempre eran 0,7, 0,6. Y empezó a ser mucho mayor la cantidad.
Sí, es una explosión realmente.
Y el lanar va a terminar. La venta de lana y la venta de cueros de cueros ovinos va a terminar superando la venta de cueros vacunos en el propio siglo XIX. Y por mucho tiempo la lana iba a ser el gran producto de exportación del Uruguay del siglo XX. Entonces, acá se está gestando un cambio fuerte. Barragán aún le llaman revolución del lanar como para mostrar el impacto, ¿no? Pero esto se logra también porque esas inversiones, esos cuidados, esas mejoras en las técnicas, ¿no? Generan un incremento en el valor de la actividad económica muy notable, muy notable. Pero entonces también hay una alerta mayor en lo que pueden ser las pérdidas por revoluciones, guerras, ¿no? Claro. Entonces, la Asociación Rural del Uruguay...
Que sobre todo de inmigrantes, decías vos.
Sí,
sobre
básicamente inmigrantes, ¿no?
Pero surge al mismo tiempo que están surgiendo estos movimientos de los intelectuales de ciudad, digamos. Mm. Que
lo mirá lo que hace la asociación, una revista. ¿Por qué hacen una revista? Sí, insisto. Proponen ideas de leyes, quieren un código rural. Uh-huh. ¿No? Cosas de gobierno.
Que lo van a terminar redactando
pero
después.
También, sí. Lo van, para difundir. Para decir, porque hay otra cultura, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo dar un, digamos, un mejor destino a los carneros con tal y cual enfermedad? ¿Cómo hacer para que unas tijeras empiecen a difundir tecnología, prácticas económicas nuevas, ¿no? ¿Cómo hacer una buena contabilidad de la estancia? Entonces, todas estas cosas son parte de este entorno, porque yo digo, está bueno ir viéndolo mezclado, ¿no? Porque si no queda todo, es muy épica la lucha política y las guerras y que sean a lanza, pero también están pasando estas otras cosas.
Todas esas cosas pasan,
¿no?
Y vos decías en el campo y en la ciudad, ¿no? Porque además los movimientos intelectuales de ciudad también quieren hacer su lobby y su presión desde la educación.
Bueno, la educación es un objetivo, porque, bueno, lo charlamos mucho, pero si bien Varela va a tener su destaque en el gobierno de la Torre, por eso digo que es una intensa previa. Ya hay muchos sectores que están discutiendo, bueno, con una mirada urbana, muy europeizada, pero hay problemas del país que con la cultura que hay, con la tradicional cultura rural, el país no puede progresar. Empieza esa idea como que hay que llevar la educación moderna al pueblo, porque si no esto va a ser va a seguir gestándose el tipo de política caudillista, no sé. Entonces empieza a discutirse eso. Y agrego una cosita más de esto de los clubes que me parece interesante.
Los clubes políticos, liberal, exacto, radical y nacional, que logran tener sus representantes.
Van a tener, digamos, diputados y van a tener participación en el Parlamento. Incluso van a llegar a tener un presidente. Lo que pasa es que un presidente, no quiero adelantar datos ahora, pero un presidente que es medio triste. Es medio triste. Pero no, porque hay un tema con estos clubes, yo insisto, y es generan ateneos de discusión, debates, más circulación de ideas, ¿no? Y van poniéndole de alguna manera contenido. No siempre coherente, hay contradicciones en la política, eso es propio, pero contenido más ideológico al accionar político que solo se entendía como las divisas. Incluso acá hay un proceso que es interesante. ¿Se acuerdan que charlamos en el 55 Andrés Lamas, que fue como una referencia a nivel político muy importante? Había dicho, rompo con esta divisa, y él tenía un programa de gobierno porque entendía que las divisas, ¿no? Era, más que programa, era a la fuerza y a la lucha. Entonces, bueno, ahora en el 68, 75, como que las divisas están instaladas. Es muy difícil, o sea, habrá otros factores, que incluso no se lo podrán explicar personalmente, pero hay gente colorada, hay un presidente ahora que dice, yo voy a borrar para los colorados. Entonces los clubes lo que tratan es de, digamos, incorporarle al debate político un enriquecimiento desde lo conceptual, desde ideas nuevas. Y ahí, por ejemplo, que esto digo porque están en la oposición, el Club Nacional es el origen, si se quiere, más formal del Partido Nacional. O sea, el Partido Nacional son los blancos, pero los blancos es la divisa. Y el primer programa de gobierno que está en la oposición va a ser hijo del Club Nacional, ¿no? Que son civiles con feeling por la divisa blanca, ¿no? Pero que tienen ideas digamos, tan liberales y avanzadas como los otros, ¿no? El Club Liberal muchas veces es digamos, visto como el grupo de los principistas, se le llama muchas veces, como no tenían tropas y gente que lo siguiera a caballo, los principistas hablan de principios, hablan de ideas, colorado. Y el Club Radical es el que quizás más fiel a aquella idea original de Lamas, no quiere mezclarse con las divisas, quiere hacer un partido de ideas, ¿no? Pero también con polemistas muy fuertes, ¿no? Entonces, es un momento también de mucha discusión en el Uruguay. ¿No? Proyectos que saldrán, proyectos que no, pero hay debates, ¿no? Y yo digo que es intenso en lo político-militar, en lo, ¿no? Sí. Pero también es intenso en lo económico, en lo demográfico. Yo siento con esto también, ¿no? Es decir, es otro Montevideo, son otras las ciudades del resto del país, ¿tá? Es decir, es otra la economía. Y También hay ahí una cosa que es interesante, porque la lucha esta se da también con nuevas comunicaciones, ¿no? Los debates, o sea, empieza a aparecer línea de telégrafo, cambia el sistema de correo. No tenía las redes sociales de hoy, pero hay otra actividad, o sea, vuelvo a la revista de la ARU, se difunde en todo el interior.
Otra intensidad en el intercambio.
No, entonces es un país que nosotros ponemos... yo digo nosotros en la clase de historia, ¿no? Cuando hacés la línea de tiempo, está, la modernización empezó en 1876 con el militarismo, ponele, ¿no? Cierra. No digo que, y uno tiende a hacer eso, también es útil para dar la clase. Pero cuando te metés después en los procesos, siempre empezás a encontrar que se están gestando cosas, y a veces de forma muy intensa, un poco antes de la fecha que vos marcás, ¿no? Y el último elemento de esta previa de cambios, sí, que yo creo que es muy importante, es que también se vive lo que va a ser una característica propia ya del Uruguay, formado como una economía con sus características intrínsecas, no el Uruguay solo regional, y es la crisis económica, ¿no? Porque este Uruguay, que tiene tanta vitalidad y tanta dinámica, se basa fuertemente el poderío de Montevideo en el desarrollo del puerto, ¿no? El puerto tiene mucha actividad producto de la Guerra del Paraguay. Algo charlamos la otra vez, hay que retomarlo, porque también Brasil, al apoyar el golpe de Flores contra Berro y tratar de alguna manera supervisar a Montevideo, quería asegurarse que en el tránsito, porque pensemos que para ir a Paraguay se puede ir por tierra, pero
sí, es una zona las vías directas fluviales son por el Río de la Plata.
Las cataratas, es un lío. En cambio, las vías fluviales son mucho mejores. ¿Qué pasa? Si se usaba Buenos Aires, y se iba a beneficiar mucho a un aliado, pero que también es rival de Brasil, como la Argentina. Entonces, el puerto de Montevideo se transforma en un punto de escala, se llama comercio de tránsito, porque llegan diferentes productos y después se distribuyen
la por la región. La zona franca.
El Choco tiene unas metáforas históricas maravillosas.
O el primer hub. El
general es un hub un poco triste por lo de la guerra, pero
sí, tal, un hub que aprovecha las circunstancias.
Y eso hace que crezca mucho el capital comercial, el capital financiero. Y recordemos también otra cosa. Ya existen los bancos, la moneda nacional. Eso se había creado en la época de Berro. ¿Se acuerdan que dijimos que había habido muchos avances institucionales en aquella época? Tiene una actividad a veces febril, ¿no? Y hay un personaje que es muy importante, que es Irineu Evangelista de Sousa, el barón de Maguá, que era como un inversor brasileño, también con título nobiliario, muy ligado a Flores, al Partido Colorado, al Estado, cuando los Colorados lo terminaban gobernando, que también, bueno, financiaba la deuda pública. Pero ¿qué empieza a ocurrir? En la época de auge, ¿no? En aquella época, los bancos podían emitir sus billetes hasta, se les permitía hasta un 2,5 del oro o el encaje que tenían, ¿no? Para que no hubiera digamos, una emisión descontrolada, bueno, una devaluación con respecto al metálico, ¿no? Pero producto de ciertas conveniencias y también de dificultades que empieza a haber, sobre todo en el 68, digo para mal, porque esto parece, estamos a 100 años. Bueno, 100 años es la primera gran crisis financiera, ¿no? No, más, 150.
Ya, pues, 150. Exactamente, 150.
Claro, sí. Yo me quedé con los... ¿No? Bueno, los tipos... Cuando cae un poco las exportaciones se van a ver perjudicadas porque empieza a terminar la guerra de secesión en Estados Unidos, que había sido una fuente de ayuda porque la producción de algodón de allá había caído. Bueno, ahora se recuperó Estados Unidos, ¿no? Se hace muy difícil pagar la deuda pública. Entonces, el Banco de Maguá emite 7 veces por encima de lo que estaba permitido. El dinero pierde su valor. Empieza toda una polémica con respecto a si hay que aceptar esos billetes o no. Y el sector comercial montevideano era partidario de que la moneda tuviera un valor igual al oro. Es decir, que fuera convertible, porque es lo que le garantizaba tener una moneda, digamos, que fuera fuerte, o digamos, a la par de la libra, que era la moneda, la divisa internacional. Entonces, bueno, ahí se da también otra polémica, que sea con oristas y cursistas, ¿no? Oristas son los que defienden una moneda fuerte y convertible. Cursistas defienden que se usen los billetes y que se establezca el curso forzoso, que vos tenés que aceptar el billete sí o sí, ¿no? Aunque no valga ya lo que decía valer. Esto generó mucha polémica porque, yo lo cuento muy rápido, pero que hubiera más billetes ayudaba a que hubiera más circulante. No, era una política que ayudaba al pequeño comerciante, a la paga de salario, al Estado lo ayudaba. Que hubiera poco billete y una moneda fuerte en metálico ayudaba al alto comercio, ¿no?
Es el nacimiento de la economía monetaria en Uruguay.
Tenemos también la primer crisis y la primer polémica ahí. Tanto que por un tiempo, Lorenzo Valle, colorado y asociado a Magua, no de socio en un sentido literal, sino de que el Banco Magua era prestamista muchas veces del Estado, bueno, decreta el curso forzoso, lo que genera una polémica brutal, como que el Estado intervenía con política monetaria obligando, ¿no?, a aceptar un billete que no tenía valor. Después eso no se puede sostener. Los bancos hacen una jugada también pícara, los bancos oristas, y le hacen una corrida a Magua y van con los billetes después cuando, porque era por 6 meses cuando se levanta el curso, el banco Magua se tiene que, o sea, casi queda fundido. Otros bancos que tenían juegos comerciales con el Magua tienen que cerrar, ¿no? Entonces, bueno, lo que termina pasando es que el Estado no puede pagar ni siquiera los sueldos, ¿no? Acá alrededor nuestro, en las galerías de la pasiva, aparecían, porque siempre con las crisis, ¿no?, están los que se avivan, personajes que te ofrecían... Porque
el arbolitos, Estado, los primeros arbolitos.
No, al revés, pero parecía el arbolito, ¿no? Vos eras, no sé, trabajabas, imagínate, ¿no?, en el Sol, en la radio, donde te pagaba, te daban un billete y decía, esto vale por un sueldo de 100 pesos de Joel, pero no te lo vas a cobrar nunca, ¿no? Porque no vale. Entonces... te ofrecían, bueno, te compramos un billete de sueldo de 100 pesos a 15. Y vos, claro, entre no tener nada, sí, bueno, y te daban los 15 pesos. Y claro, después ellos, todos de los bancos que hicieron la corrida, después le iban a cobrar al Estado lo que el Estado debía, ¿no? Bueno,
una cruza de arbolito con fondos buitre.
Está bien claro lo de la sociedad civil desde el campo y desde la ciudad, desde los inmigrantes también con la ARU y desde estos partidos que nacieron, clubes políticos, ¿no?, nacional, radical y liberal. Toda esta movida que venía también financiera, la primera crisis financiera. Ya venimos porque, vos decías, nos separamos un poco de las lanzas y los caudillos, pero ahí estaban, ¿no?, latentes y aparecen. Así que ya venimos porque aparecen las lanzas otra vez en la historia del Uruguay.
No toquen nada.
En un brazo de coronilla crece una tacuara, crece una tacuara, pa' luchar por la patria y vender la vida, vender la cara, vender la vida, vender la cara. No se asusten mis gauchos, que yo peleo, y va viendo picada la lanza seca de Timoteo, la lanza seca de Timoteo. El lancero, va asociando la historia. El lancero, va caballo en la gloria. Porque don Timoteo no es general, es montonero, no es general, es montonero.
Don Timoteo no es general, es montonero.
Exacto. Bien. Bueno, un poco lo que charlábamos, ¿no?
Acá, ¿quién canta esto? Que es,
Tabaré Echeverri.
No es la primera vez que lo tenemos. No,
Crónica de Hombres Libres.
Contándonos acompaña, la historia, sí, Crónica mucho. De Hombres Libres. Y bueno, decías vos, vuelven las lanzas, ¿no? Y don Timoteo es...
Don Timoteo es una murga.
Claro, don Timoteo es es montonero, es murguero. Bueno, pero los coloreros son candomberos, ¿eh? Porque sí. Tampoco acá está todo un poquito mezclado. Eso es lo más lindo cuando uno empieza a meterse en los temas. Pero muy muy sucintamente, y ahí para buscar bibliografía, hay una linda, lindísima biografía de Lockhart, Washington Lockhart, sobre Timoteo Aparicio. Las últimas lanzas, creo que se llama también. Bueno, la cuestión es que un sector de la vieja, digo vieja, pues ya tiene, ahora sí, tiene unos cuantos años, la divisa blanca, se va para la Argentina, Timoteo Aparicio, al principio con 44, esto, pero después logra reunir 8.000 tipos, ¿no? Y se le pliega Anacleto Medina, que es otra figura, ya con 82 años, el viejo caudillo, que había sido hombre de la divisa colorada, pero que después de ejecutar la orden de fusilar a un quinto de los de Quinteros, estaba asociado a la oposición a los colorados, y bueno, unos lo veían como traidor, un indio, otros como un blanco. Bueno, la cuestión es que se levanta para exigir elecciones. Lo que quieren es elecciones y participación en el gobierno.
Y Timoteo Aparicio es eso lo que exige.
Las proclamas las redactan, comillas, doctores. Se dice que Timoteo dibujaba su nombre, que no sabía escribir, o que tenía un sellito, porque siento que esto está bueno también, a quien le guste, vamos a compartir imágenes en las redes, pero ya es muchas más imágenes. Tenemos fotos de Timoteo, fotos del Estado Mayor, todos con el pañuelo blanco, unos guapos. Eso. Bueno, los tipos creen que con la forma de lucha tradicional pueden exigir que haya elecciones y que haya participación. Ellos, algo así como dice, hace 5 años que estamos postergados, desde Flores y aquel golpe, ¿no? Y bueno, la masacre contra los blancos. La cuestión es que tienen a su favor, aparte de, digamos, de la motivación y que eso siempre cuenta para juntar gente, que el poder de Lorenzo Valle no es pleno, ¿no? Y acá yo voy a detenerme un segundo en algo que hay 1000 anécdotas, yo voy a contar solo una, ¿no? Pero es decir, el gobierno todavía no era un Estado fuerte y dependía de caudillos locales, ¿no? Y Lorenzo Valle muchas veces se veía desafiado, porque él era un militar montevideano, valioso y todo, pero los caudillos colorados locales no le hacían caso, ¿tá? Es decir, el más conocido es Máximo Pérez, que en Soriano ponía las cosas, que hacía las elecciones como quería, y Lorenzo Valle le mandaba telegramas y le decía... no me mande más telegrama porque voy a ir a bajarlo a balazos. Y Lorenzo Valle dice, le ordeno inmediatamente que venga para Montevideo. Sí, y yo le digo a usted que la distancia entre Montevideo y Soriano es la misma que Soriano a Montevideo, así que puede venir y lo espero cuando quiera mano a mano. Así era, o sea, el jefe político
era
de
colorado.
Soriano. Y era colorado, pero no era. Es decir, o sea, y aparte había pica entre otros caudillos, y uno era más amigo del Goyo Geta, y no, la interna colorada siempre fue picante también. Bueno, pero a lo que voy es que no todos saltan a frenar la revolución de Timoteo, pero además la revolución de Timoteo, para frenarla había que tener 8.000 combatientes. Está. Avanzan por el litoral, esto es 1870, ¿está?
Bien.
En julio del 70, y llegan a Montevideo y le ponen sitio a Montevideo, ¿está? Incluso toman la fortaleza del Cerro, ¿no? Que queda, digamos, Montevideo queda la ciudad sitiada, pareció otra vez la Guerra Grande, ¿entendés? ¿No? La ciudad sitiada por unos gauchos de blanco, no sé qué, el Cerro poniendo las banderas. Pero ahí ocurre algo interesante, y es que el ejército gubernista, cuando sale a combatirlo, tiene un poder de fuego, lo que charlábamos al principio, ¿no? De armas más modernas, que los corren. Básicamente
entran en juego otras cosas que las lanzas.
Seguro.
O sea, la revolución venía a lanza.
A lanza total, es lancero. La canción es hermosa, aparte, como le metes esa vuelta, ¿no? Es lancero. Claro, y ahí, bueno, tienen un par de piezas de artillería los blancos, pero ellos pelean a lanza, y acá los corren a tiros, ¿no? Y y enfrentan y combaten, incluso cuando se van retirando. Hay un episodio en donde el Goyo Geta captura a una gente y casi mata a 500 tipos a degüello, otra vez, para marcarle los... Está que Lorenzo Valle lo destituye, porque era el ministro de guerra, ¿se acuerdan? Dice, no, así no es otra la guerra. O sea, y se terminan enfrentando, que muchos dicen es la batalla decisiva en Colonia, en Manantiales, ¿no? Es una batalla grande, ¿está? En una estancia. Bueno, la cuestión es que ahí otra vez Timoteo y Anacleto Medina tratan de avanzar con los caballos, y lo que hace ahí Castro, es uno de los más importantes generales colorados, lo que hacen es esperarlos con buena capacidad de fuego, ¿no? Entonces, cuando tiran las caballadas los blancos, los resisten, los rebotan, ¿no? Van muriendo gente, y después los atacan. Y los terminan derrotando con la muerte casi que épica de Anacleto Medina, ¿no? Que es decir, compañero de Timoteo. Que en su momento, cuando estaba viejito el tipo, ¿no? 83 tenía ahora ya, porque es el año siguiente, en el 71, ¿no? Le dicen, dispare, general. Yo nunca disparo, dijo. No disparo, solo lanza. Y el tipo va, está. Y al final, un colorado, porque, ojo, los colorados tenían armas modernas, pero también tenía gente que peleaba a la vieja. Uno le tira las bolas, le engancha el caballo, cae Medina, agarra la lanza para seguir peleando y lo ensartan 4, ¿no? Sobre todo hay uno que no... Parece que lo descuartizan, porque había también como un odio de que Medina había estado en Quintero, ¿no? Y se llevan partes del cuerpo para Montevideo, una locura.
O sea, vuelve lo sangriento a pleno.
Mal.
No estaba superado en el ejército gubernista.
Ustedes, chiquilines,
¿cuánto duró? ¿De 70 que vos decís que mirá, rodean el Montevideo y toman el cerro y la fortaleza?
El cerro lo pierden en diciembre del 70, ¿no? Y esto, todo el 71 están peleando, pero yo diría esto... Perdón, porque claro, está la épica, un poco a la desbandada están peleando.
Sí.
Porque y no es un tema de valor, es un tema de tecnología y de, digamos, de tipo de forma de hacer la guerra.
Sí, sí, sí.
Y lo que ocurre es que igual el nuevo Uruguay, por decirlo de alguna manera, empieza a reclamarle al gobierno que no puede ser ni lo del Goyo Geta ni que siga la guerra. No, tiene que haber un orden. En eso termina el mandato de Valle, asume por un año, que es el interinato ese que queda del presidente del Senado, Tomás Gómez Soro, más vinculado a estos clubes, digo, a la cultura de estos clubes, dice, no, no, hay que firmar la paz. Y firmar la paz y garantizarla. Hay motivos para el levantamiento. Entonces, se firma una paz. Timoteo no murió, va a morir de viejo, pobre. Es una figura muy interesante. Pero en esa paz se establecen dos cosas muy importantes. Una, obvio, digo obvio, pero el gobierno le da 500,000 pesos, oro, a los revolucionarios para pagar todos los gastos de guerra. ¿Qué quiere decir esto? Para que vuelvan a trabajar, vuelvan a sus casas. Es decir, que no haya se indulta a todos los revolucionarios. ¿Está? Paz, paz. Y por lo bajo, porque no se puede escribir, se establece, se llama Paz de Abril, hay un monumento, Abril del 72, es esto, que recuerda esa paz, porque, por a ver si terminamos con esta historia, bueno, cuatro departamentos, el presidente que está, va a nombrar, o sea, acuérdense que el presidente nombraba a los jefes políticos, a jefes políticos blancos. Porque después el jefe político es el que organiza la elección. Entonces, ahí van a... O sea, es un poco también las dificultades que tenía el sistema político de aquella época, pero en esos departamentos, que miren cuáles. San José, Cerro Largo, ¿no? ¿Tá? Florida y Canelones. También cerquita a Montevideo, pero son y muy importantes, pero tienen mucha presencia los blancos ahí. Bueno, entonces, va a haber cuatro departamentos blancos, va a haber cuatro senadores blancos y van a tener diputados los blancos en las próximas elecciones que se van a hacer. Entonces muchos dicen, bueno, acá nace la idea de coparticipación. Es esto, siempre recuerdo que de Masi nos decían en las clases, es inconstitucional. En realidad se está decretando así, pero es parte de la práctica de resolver un conflicto donde después todo el mundo alaba a Tomás Gómez Soro porque firmó la paz, ¿no? Valle dice, bueno, yo gobierné para mi partido y creo que fui justo y me voy. Vaya a saber todos los cuentos que le hizo a Josecito Valle Ordóñez después de esta experiencia vital. Pero es un momento donde parece que el país se logra pacificar, ¿no? Lo que pasa es que no hay un candidato alternativo a la presidencia. Y acá, y esto, con esto redondeamos,
vamos a redondear,
¿no?
Acá para quedarnos en una, con esperanza.
Va, esperanza, pero parece. Van a elegir a un doctor principista que no quiere asumir, porque eso, no. Que es Yauri.
Con Yauri volvemos en la próxima edición del ciclo de Historia del Uruguay con Gabriel Kidd.
No toquen nada.